Este lunes se conmemora el Día del Orgullo LGTBI, en la víspera, además de que el Consejo de Ministros apruebe la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. La nueva normativa va a permitir que los mayores de 14 años puedan cambiar su sexo en el DNI sin informe médico, es decir, se reconoce la libre autodeterminación de género. Nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Rubén Montes, él es un chico de 17 años que lleva desde diciembre recibiendo tratamiento hormonal. Rubén, egunon, buenos días.
Egunon.
También están tu madre, Agurtzane Sáenz. Hola, Agurtzane.
Hola.
Egunon. Y Javier Montes, tu aita. Hola, Javier.
Hola.
Y también en nuestros estudios nos acompaña Bea Sever, de Naizen. Hola, Bea. Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, que tú además has estado participando en la mesa con el gobierno para esta ley que se aprueba mañana, ¿verdad?
Sí, hemos estado durante 3 meses reuniéndonos con el Ministerio de Igualdad, prácticamente todos los colectivos trans a nivel estatal y personas expertas. Y hemos elaborado un anteproyecto en consenso y, bueno, pues cuál ha sido nuestra sorpresa. Bueno, no sé si se puede decir sorpresa porque ya veíamos un poco cuál iba siendo la actitud del PSOE, que bueno, no se ha tenido en cuenta para nada, ¿no? Fueron otros partidos quienes la presentaron, ya que bueno, pues desde el Ministerio no había pretensión de hacerlo y ahora, pues bueno, incumpliendo además el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, que establecía, así se había pactado, que iba a haber una ley trans específica, integral, y otra ley LGTBI, pues se ha presentado o se va a presentar mañana una ley LGTBI con unos pequeños apuntes sobre la T, es decir, el tema trans ha quedado reducido prácticamente a un tema de registro y de ley integral, nada. Con lo cual, bueno, pues han sido 3 meses de mucho trabajo que de momento han caído en saco roto.
Por tanto, decepción, ¿no? Total.
Sí, decepción total. El único avance que trae esta ley es el reconocimiento de la autodeterminación, pero solo a partir de los 14 años. Ahora mismo, tal y como estábamos, con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que reconocía que era contrario a la Constitución dejar fuera a menores de edad, estábamos consiguiendo ya estos cambios de nombre y de mención de sexo en el registro a partir de los 11-12 años. Con esta ley se establece que va a ser a partir de los 14, de 12 a 14 con procedimiento judicial y menos de 12, digamos que queda la puerta cerrada, cuando hasta ahora, basándose en la sentencia del Constitucional, que establecía como criterios suficiente madurez y situación estable de transexualidad, pues quedaba un poco en manos de cada juez, de cada jueza, decidir si lo concedía o no. Con lo cual, en el ámbito de menores, es un paso atrás. Y además, es curioso, porque en 2017 el propio PSOE, bueno, y se llegó a votar incluso, no dio tiempo porque se convocaron elecciones, se terminó la legislatura, impulsó una modificación de la ley del registro mucho más avanzada, que reconocía a menores. Con lo cual, bueno, pues esto es un paso atrás, ¿no?
¿Y entonces qué ha pasado? ¿Que Unidas Podemos buscaba más, pero el PSOE se ha echado atrás o ha habido presiones? No sé,
¿qué negociación en realidad ha sido entre los dos partidos de gobierno. Más allá, quiero decir que nada de lo que se ha planteado en esa mesa en la que estaban los colectivos se nos ha ocurrido en el momento. Son las reivindicaciones históricas del colectivo trans y de las familias. 53 páginas, una ley integral que reconocía pues una serie de derechos que han quedado en 3 páginas integradas en una ley LGTB. Bueno, pues según Unidas Podemos, la negociación con el PSOE ha sido muy dura y entonces pues han llegado a este punto. Bueno, desde los colectivos consideramos que no nos tiene que ocurrir lo mismo que ocurrió en 2007, cuando se sacó adelante la ley del registro aceptando 2 años de hormonación informe psiquiátrico como requisitos porque era un mal menor, y después hemos estado 13, 14 años pues, teniendo que soportar esta vulneración de derechos, y no podemos hacer lo mismo, no podemos aceptar una ley que se va a caducar el día después.
Y vosotros, Bea, ¿qué es lo que pedíais exactamente y por qué? Porque es importante para que la audiencia lo entienda, que esa autodeterminación de género, que se pueda cambiar el sexo en el DNI, se puede hacer desde antes, desde los 11, 12 años quizás sería lo ideal.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi hijo hizo su tránsito, es decir, vive como el niño que es desde los 5 años. No tiene ningún recuerdo de haber sido tratado como chica. Él es un chico como el resto. No puede cambiar su documentación hasta los 14 años. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué tiene mi hijo, ya que se ha cometido un error al asignarle el sexo en el momento de su nacimiento, por qué no puede subsanarse ese error? ¿No? Y ahora mismo estamos asistiendo a una generación que está haciendo el tránsito con 3 años, con 4, con 5, desde muy, muy pequeños. Y estamos viendo cómo además tanto las investigaciones como la realidad, estamos viendo cómo esto repercute positivamente en su desarrollo y está acabando con el estigma de las personas trans que vivían una negación. Tener que estar dando explicaciones en su día a día sobre por qué en su documentación pone esto es un atraso y además repercute negativamente en su salud emocional, con lo cual, ¿qué sentido tiene? Es un poco el reflejo del desconocimiento que hay sobre la transexualidad, porque en el momento que tú crees que hay una edad para saber quién eres, es que no tienes ni idea de esto. Entonces consideramos que quienes legislan, lo mínimo que podían hacer es informarse sobre la realidad de la que van a legislar, ¿no?
La sociedad va interiorizando que una persona con 5 años ya es capaz de decir si se siente niño o si se siente niña, que nadie va a jugar a cambiarse esa mentalidad porque sí.
Es curioso ver cómo solamente se pone en duda cuando se trata de nuestros niños y niñas. Es decir, tú vas a un aula de 5 años, preguntas, todo el mundo sabe quién es. Ah, pero si va en contra de lo que yo pienso en función de sus genitales, entonces es muy pequeño o muy pequeña para saberlo. Pero solamente eso, es decir, con mis hijos mayores nadie puso en duda, ¿no? Si decía, venga chicos, vamos. Ay, no, que es muy pequeño para saberlo, solo con el menor, ¿no? Entonces, bueno, esta hipocresía que vemos cuando en la realidad lo que estamos viendo es que se hacen los tránsitos y viven como lo que son desde la infancia. Y entonces, ¿por qué tienen que tener menos derechos que el resto, ¿no?
Pues Bea Sever, portavoz de NAICE, en la Asociación de Familias con Personas Transsexuales, pues gracias por estar con nosotros. Te dejamos porque sé que tienes un acto ahora mismo y tenéis un día de muchos actos, en realidad. Ya lo iremos contando en los informativos, con presentaciones de iniciativas que iremos contando, pero gracias por acercarte a los estudios.
Es que ricasco.
Nosotros lo que vamos a hacer es conocer en primera persona a esta familia, ¿no?, que les presentábamos. Rubén, ¿cómo va todo? Porque ya decíamos que llevas desde diciembre recibiendo tratamiento hormonal. ¿Cómo te encuentras tú ahora mismo?
Me encuentro mejor que nunca. O sea, ahora mismo puedo vivir por primera vez una vida que se me ha negado por haberse asignado femenino al nacer.
Uh-huh. Sí, tú tienes 17 años. ¿Cuándo te diste cuenta de que los genitales no se correspondían con el sexo que tú tienes?
Yo creo que me di cuenta desde muy pequeño, pero el sí darme cuenta y decirlo fue sobre los 11 años, cuando conocí todo el tema de que existía esta posibilidad. La posibilidad de ser transexual y de que realmente no es que sea raro, sino que esto es algo que existe y que está totalmente bien que exista.
Hasta los 11 años supongo que tendrías cierta confusión en la cabeza, ¿no?
Sí, recuerdo que incluso de pequeño una vez cogí unas tijeras y me corté ahí el pelo justo antes de una boda. Fue una ocasión muy divertida.
Y a tus padres les haría una ilusión tremenda, ¿no, Gurchan?
Bueno. Pues sí, era muy pequeñito, tenía 3 años ya con aquello. Y pues, se cortó el pelo, vamos, de una manera. Pero claro, nosotros en ese momento simplemente pensamos que era una chiquillada. Pero
¿cómo lo vivís vosotros como padres todo este proceso?
Hombre, la verdad para nosotros ha sido un respiro. Un alivio y porque, claro, llevaba una vida súper de depresiones, no levantaba cabeza, tenía muchos bullying. Yo creo que era porque él estaba mal consigo mismo, entonces la imagen que daba también era, pues eso, como un bicho raro, le veían. Se hacía cortes, intentó suicidarse alguna vez. Nosotros estábamos todo el día vigilantes de, pues eso, detrás de él, de la gente, le decíamos, le vigilaba a todo el mundo, porque claro, una vez nos contó una madre que la había visto cruzar la carretera con los ojos cerrados. O sea, estábamos todo el día, pues eso, pues cardíacos.
¿Y eso con qué edad hablamos, más o menos?
Jo, pues te voy a decir que empezó todo lo malo, pues sí, 10, 11 años. Fue cuando empezó a decirnos que era género, porque yo creo que él no sabía todavía lo que le estaba pasando. Y fue ahí ya cuando empezó todo. O sea, él se sentía mal, y le llevábamos a psicólogos. Pues claro, los psicólogos no sabían qué le pasaba. Además, encima, algunos soltaban cada cosa que, Porque cuando él igual empezaba a decir, es que claro, que no le gustaba su cuerpo, que no le gustaban los pechos, que no le gustaba, que no se sentía bien en su cuerpo, pues una llegó a decirle, no, es que claro, no te gusta porque estás gordito. O sea, y cosas así.
Un poco de formación igual falta,
eso,
¿no?
Es, hay muy poca formación. Entonces, el día que nos lo dijo, para mí fue un respiro. O sea, yo le dije, ¿tú estás seguro, no? Y me dijo, sí. Claro, yo lo primero que hice fue moverme, a marchas forzadas, o sea, buscar información, porque claro, no sabíamos nada. No teníamos, o sea, a mí lo de la transexualidad, pues era un mundo que no... Que habías
no conocías,
oído,
claro.
Pero
sí,
totalmente
sí, sí.
Desconocido, ¿no? Pero bueno, yo me puse a buscar y digo, tiene que haber algún sitio donde informarme, donde hacer y demás. Y bueno, contactamos con Berdindu, nos dieron una cita para una entrevista y allí ya nos aclararon todo, nos dijeron todo y la verdad que súper bien. Con Sarai Montes, que la verdad nos aclaró todo, las dudas, todo lo que había y encantados.
Claro, al principio Javier tiene que ser durísimo, ¿no? El pensar, ¿qué le pasa a entonces mi hija, ¿no? La percepción que tenemos todos es eso, hasta que uno va haciendo su propio proceso, ¿no?
Sí, y además es que esto demuestra que en cualquier ambiente, sea una familia, por ejemplo, abierta y tolerante a la hora de hablar de sexo, como la nuestra, pues al final es la persona la que tiene que investigar o concienciarse o buscar la forma de expresar qué es lo que es o qué es lo que le pasa. Entonces, por ejemplo, estábamos leyendo un libro de Ingeru Mayor, profesor de la Universidad del País Vasco, llamado Tránsitos, en el cual se comentan los casos de 25 familias, y es simpático ver, por decirlo de alguna forma, que cuando es muy pequeñito y de repente dice soy niño, soy niña, lo tienen tan claro que, bueno, pues luego la cuestión es la familia cómo tiene que acompañar a ese niño, ¿no? Sin embargo, cuando hay esa duda, esa indefinición, y llega encima la adolescencia, que es una edad todavía más difícil, por decirlo de una forma, pues pueden ocurrir casos como el de Ekai, el chico de Ondarroa que se suicidó, porque no tuvo esas facilidades que hemos tenido nosotros a la hora de hacer todo el tránsito. Además, esto demuestra que a nosotros el tránsito ha sido más o menos sencillo, pero es porque mucha gente antes ha abierto camino y también porque han ocurrido desgracias como la de Ekai.
¿Os hubiera gustado tener más formación, haber estado más preparados para esto?
Yo creo que nunca estás preparado. Nosotros ya conocíamos lo que era el hecho trans, pero bueno, pues siempre lo reducías al ámbito de el espectáculo, la parte de la prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo te vas dando cuenta, cuando estás ya dentro del tema, de que es un asunto que puede ocurrir a cualquier familia y en cualquier momento.
Rubén, ¿tú recuerdas esos momentos de depresión en los que intentas suicidarte, en los que intentas quitarte la vida?
Sí, eran unos momentos muy duros porque me hacía cortes por los tobillos, por las muñecas, e intenté más de una vez suicidarme y muchas veces que logré contenerme. Eran unos momentos de dolor inmenso y fue salir del armario, como se suele decir, y de repente dejar de sufrir. Fue como decirlo, y la píldora mágica para dejar de sufrir. Y más cuando mi madre me aceptó y no hizo preguntas y me la encontré al próximo día ya con todo casi hecho.
¿Y el proceso cuál es? ¿Cuál es el siguiente? Porque entiendo que también en ese momento en el que dices te quitas ese peso, todo cambia también en el colegio. Entiendo, decían tus padres que te hicieron bullying, es decir, te lo hicieron pasar mal. ¿Ahí también cambia en ese sentido?
Sí, porque al principio no sabían por qué me llamaban Rubén en el colegio hasta que lo dijo en mi clase. Incluso los que me hacían bullying me aplaudieron por haber salido y haberlo dicho. Y ya creo que me trataron como, esto es lo que le pasaba, por eso era tan raro. Ya es Rubén, ya entendemos por qué se comportaba tan raro para ser una chica.
¿Qué les dirías a las personas que están en contra de que una persona con 11 años pueda querer cambiar su sexo en el DNI?
Yo les diría que atendieran a sus propios asuntos, porque en sí tú no eres el que está viviendo esa vida como podrían ser los padres. Y además, el tránsito, más que hacer daño, salva muchas vidas. Porque, por ejemplo, ha salvado la mía, que podría haber terminado como Ekai, de no haber salido del armario.
Pues Rubén Montes, muchas gracias por venir a la radio a contar tu testimonio, que sigas bien ese proceso y, bueno, pues que sigas una vida normal.
Muchas gracias a ti.
Y gracias también a tus aitas, a Javier y a Gurtzane, eskerrik asko.